Gabinete de Psicología Deportiva, como siempre, con nuestra psicóloga de cabecera, con la gran Alba López. Alba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, con ganas de hablar de más experiencias, con más cositas que comentar sobre los aspectos de la psicología deportiva. Si te enganchas a este capítulo de psicología deportiva, te recuerdo que Alba López es psicóloga deportiva, experiencia en Unicaja, en la Rafa Nadal Academy, está con deportistas de primer nivel y todas las semanas o cada dos semanas nos pone al día precisamente de los aspectos de la mente y del deporte. Y vamos a hablar de un tema, Alba, tengo ganas de hablar yo de este tema, que es el poder de la visualización. Primero quiero escucharte y luego te quiero hacer un par de preguntas del ámbito profesional sobre la visualización de los objetivos. Cuando hablas del poder de la visualización, exactamente a qué tema te refieres, Alba?
Bueno, pues es importante que hablemos también tanto de deporte como vida diaria, ¿no? Porque este ratito nosotros lo dedicamos al deporte y también a que nuestros oyentes lo puedan relacionar con su vida diaria. Y la realidad es que es una técnica de entrenamiento mental que consiste en imaginar o una acción o una situación de una manera también intencionada, porque hay que tener esa creatividad y esas ganas y realista, como si estuviera ocurriendo, para que nuestro, igual que calentamos a nivel físico, para que al final el gesto no le pilla el músculo de sorpresa, pues esto es para preparar al cuerpo y a la mente para esa situación que efectivamente va a experimentar. Entonces, sí es entrenamiento mental, pero la realidad es que es imaginación. Imaginación totalmente guiada y con intención.
Uh-huh. O sea, tú misma, cuando tienes ahí al deportista delante tuya, ¿le vas como marcando las pautas de lo que se tiene que imaginar o él se va abriendo o esa persona se va abriendo a ese objetivo, a ese reto final que tiene?
Hay que empezar a enseñar a través de la visualización guiada, porque se pueden visualizar imágenes, que es todo lo que vemos, sonidos, ¿no? Las sensaciones del cuerpo, nos podemos pensar en una pelota de tenis y ese tacto que tiene esa pelota, podemos imaginarnos el olor en una gasolinera. Entonces, al final, hay un diálogo interno que podemos hablar con nosotros mismos, incluso podemos también, con la práctica, visualizar esas emociones, ¿no? Antes de competir, antes de ir a una entrevista de trabajo. Yo he trabajado mucho el tema de los aviones también, cuando las personas cogen ese miedo a los aviones, pues la visualización es de las mejores técnicas, ¿no? Para empezar a revivir con anterioridad esa situación, y entonces vamos acostumbrando al cuerpo y a la mente para el día de la realidad.
Y el día de la realidad, que es, por ejemplo, en el caso de una liga de deporte, de fútbol, de baloncesto, de balonmano, que son varias jornadas, está claro que no te vas a poner todas las semanas a lo mejor a visualizar ese partido. Pero cuando hablamos de una competición en concreta, de una marca olímpica para ir a tal campeonato, eso sí requiere a lo mejor de una concentración más que un partido de liga, que a lo mejor tienes 34 oportunidades más por delante, ¿no?
Claro, porque al final en un partido de liga nosotros podemos considerar que el tiro libre lo queremos mejorar, ese porcentaje, por lo tanto empezamos a hacer una visualización concreta de tiro libre, por lo tanto es algo mucho más centrado en aspectos técnico-tácticos, pero a lo mejor también pues somos una pareja 20 del mundo que nos hemos metido y estamos intentando clasificarnos y subir el nivel para el año que viene preolímpico y estamos viajando a Azerbaiyán, ¿no? Que es lo que estamos trabajando, por ejemplo, en el centro de alto rendimiento. Pues nos visualizamos en el pabellón de Azerbaiyán, nos visualizamos previo al partido, cómo nos estamos relajando, cómo estamos meditando los momentos previos. También podemos trabajar incluso el plan de vuelta después de los errores. Yo me puedo imaginar cometiendo un par de errores y cómo después voy a recuperarme a nivel lenguaje corporal, a nivel gesto facial y cuáles son los primeros golpes que voy a realizar. Entonces, al final, también incluso aumentar la confianza. Al final puede ser regulación de nervios, puede prepararte para el punto de presión, puede preparar y mejorar la ejecución, como hemos hablado, del tiro libre, puede recuperar el foco tras el error, como también hemos hablado. Entonces, todas esas opciones son para lo que realmente sirve, para una entrevista de trabajo. Yo me imagino, me visualizo en una entrevista respondiendo, preveyendo también todo el tema de quedarme en silencio, algún bloqueo. Cuando trabajamos con chicos y chicas que van a oposiciones, trabajamos mucho la visualización hacia la entrevista, porque sienten muchos nervios, se bloquean. Entonces eso también hace que mejore la gestión de la confianza a la hora de enfrentarme a una situación que a mí me genera tensión. Joder, no tiene por qué ser siempre deportivo.
Y Alba, ¿cómo creas ese clima para parecer en esa sesión de que esa persona va a vivir eso en breve momento de su vida?
Bueno, pues la visualización al final siempre empieza con respiraciones profundas. ¿Por qué? Para intentar regularnos, para intentar llegar a un momento que consideramos base, ¿vale? Una vez que, gracias a la respiración, nos hemos regulado, Fernando Alonso tiene un vídeo muy muy explicativo y muy bonito de una visualización de un circuito suyo. Uh-huh. Y es cuando el cerebro empieza a imaginarse. Al principio, cuando empezamos a entrenarla, es mucho más difícil, por ejemplo, llegar a incluso emociones. O a lo mejor, dependiendo de la persona, a lo mejor es más emocional y se puede imaginar menos pues a qué huele la pelota de tenis, porque no lo ha entrenado. Pero es lo que digo, hay que entrenar la visualización para que sea cada vez más efectiva. Y es verdad que al principio cuesta, porque al ser tan fácil, muchas veces cuesta asumirla como una rutina. Pero una vez que los deportistas, en este caso, ven que esa herramienta tan fácil es tan efectiva, porque es súper efectiva, ya la empiezan a trabajar prácticamente a diario. Porque es una manera de meditar, es una manera de aislarte. Imaginaros, ¿no?, que antes de dormir podemos visualizar todas las cosas bonitas que vamos a hacer al día siguiente.
Uh-huh, claro. Me imagino,
son cosas bonitas.
Alba, con lo que está diciendo, me imagino que en esa primera sesión habrá mucho escéptico, ¿no?
Claro, hay veces que cuesta. Y no es que no se le dé importancia, porque por suerte hoy sí que toda la sociedad le está dando mucha importancia a la calma. Y cuando trabajamos la visualización, quieras o no, pues nos sentimos en calma con nosotros mismos, porque estamos visualizando cosas que deseamos, cosas que queremos. El tema es que siempre digo que la psicología es muy fácil y muy difícil. Fácil, porque al no ser algo tan tangible, pues puede que no le demos tanta importancia, pero realmente podemos hacer psicología en 2 minutos en cualquier momento de nuestra vida. A la hora de conducir, por ejemplo, ahora con la lluvia, cuánta gente se pone súper nerviosa porque le da miedo. Pues todas esas visualizaciones nos ayudan a adaptarnos a un contexto que realmente nos sube muchísimo la presión. Y haberlo trabajado con anterioridad y bien hace que nos sintamos mejor. Entonces, cuando eso la persona lo siente, la persona lo trabaja, porque no cuesta nada trabajarlo.
El tema que te quería proponer cuando hablábamos de la visualización, ya sabes que los medios de comunicación, los periodistas, los que yo me incluyo, queremos objetivos y rendimientos inmediatos, ¿no? Empieza el Unicaja la temporada, oye, y la Champions la va a ganar este año, y la Copa del Rey, que la tenemos la semana que viene, y oye, que eres campeón, la vas a ganar este año. Es decir, que queremos preguntas rápidas y respuestas inmediatas. Y en el caso del fútbol, lo mismo, ¿no? Vas a ascender a primera división. Aquí, cuando se ha dicho un objetivo tan ambicioso como el de ascender a primera división o de ganar la Copa del Rey aquí en Málaga, siempre ha sido catástrofe asegurada, y siempre los profesionales evitan hablar de ese objetivo y de visualizar ese objetivo de un ascenso a primera división, una Copa del Rey, una liga. Prefieren ir todo como de offsider. ¿Se genera una presión porque uno visualice esto desde fuera, Alba?
A ver, desde un punto más interno del deportista, la visualización debe ser prácticamente obligatoria, y dentro de un vestuario, sin que haya periodistas, la visualización existe. Y todo terapeuta, entrenador, van a visualizar. ¿Qué pasa? Que al final, que un deportista diga en el momento que dice voy a ganar, o en el momento que dice vamos a ascender, en el caso de que el partido previo, 2 partidos de antes, salga lo contrario, irían a por él. Entonces, una manera de quedarse en un terreno de nadie para que en este momento, en esa situación, los periodistas no vayan detrás de lo que dijo, porque basta que salga un chaval joven que diga voy a convertirme en número uno del mundo. Y ya es increíble, ¿no?, lo que se genera, sí, alrededor. Por lo tanto, ellos lo prefieren trabajar en esa manera, pero luego es que todos acaban visualizando. De hecho, ahora cuando estamos viendo los Juegos Olímpicos, se ve muchos deportistas como antes de la salida están respirando y están haciendo gestos con su cuerpo, girando, moviendo, como si sabiendo dónde vienen las curvas, dónde, y se ve claramente. Y digo, mira, está visualizando, se está imaginando el recorrido previo a la prueba y lo está entrenando. Entonces, al final, es un calentamiento mental. Y ahora, cuando lo experimentas, el cerebro no lo ve de nuevo. Lo ve de que ya lo he trabajado. Por lo tanto, sí o sí es una experiencia positiva. Sí o sí. Lo que pasa es que hay que creer, como bien dices, y hay que entrenarlo.
Claro, y otra cosa ya es no generarte la presión externa. Bastante tienes tú con tu propia presión, ¿no?
Claro, no, la visualización no es que lo vayas a conseguir, es que te acerca al resultado, pero igual que la buena alimentación, igual que el autodiálogo positivo, entonces lo que viene siendo el resultado de la fórmula del alto rendimiento no lo tenemos. Y el cuerpo es tan complejo y la mente es tan compleja que dudo que lo tengamos en algún momento, pero sí es una herramienta que favorece a regularte mejor, a ejecutar mejor, y ese ensayo, pues para eso se ensaya, ¿no? Se ensaya muchas veces para que salga mejor. Pues esto es lo mismo, se ensaya mentalmente para que después intentemos que salga mejor.
Oye, ayer estuvimos con un futbolista del Málaga, con Carlos Dotor, que está teniendo un buen rendimiento en el Málaga. Le preguntábamos por su pasado. Había jugado en primera división, él viene de la cantera del Real Madrid, pasó de la tercera categoría a la primera en el Celta, y él me decía, no me pude asentar en primera división, me dice, porque tuve problemas físicos, pero es que mentalmente no estaba preparado. Y dice, si algo he hecho bien durante este último año es prepararme mentalmente bien para mis próximos retos. Y ahí está el rendimiento, Alba.
Es que al final las primeras divisiones generan muchísima presión y cuando los que estamos educando desde pequeñitos a deportistas, el autoconocimiento tarda porque al final te va exponiendo siempre a escenarios muy diferentes. Y yo, por ejemplo, ahora he tenido problemas porque un pabellón resbalaba muchísimo y yo lo pienso y digo, pues eso no lo hemos trabajado, no hemos podido adelantar esa situación y los deportistas no han rendido al nivel que tenían por preocupaciones de rodilla, preocupación por, y no han rendido. Entonces, se van exponiendo de una manera muy usual a presiones muy inusuales. Entonces, dar un pasito atrás y trabajar la mente hace que después también podamos llegar y estar más establecidos, porque llegar un año y no mantenerte, pues preferimos a lo mejor dar un paso atrás, ir mejorando y después ya nos podemos mantener en primera división. A mí me parece buena opción también.
No, y fíjate, también me decía él una cosa bastante razonable. Él salía por primera vez de su casa, de su entorno, de su familia, y él se ha ido solo con su perro. Y él me decía, claro, yo paso muchas horas solo. Claro, al pasar horas solo, tener tu metodología de entrenamiento, estudios y demás, pero al final estás solo. Eso también te hace que tu mente esté también un poco revuelta, ¿no? Que no la tienes ocupada, me quiero decir.
Claro, la soledad es una de las primeras señales que nos va a decir cuando una persona está un poquito más estable o menos inestable, ¿no? Porque la soledad es lo que te hace, pues, cuando realmente estás sintiendo, te estás dando cuenta de tus emociones, te estás dando cuenta de tu tristeza. Entonces, la gestión de la soledad también hay que trabajarla. Entonces, si ahí es cuando se dan cuenta de esa situación, pues ahí. Por eso me imagino que también habrá dicho, voy a trabajar la parte mental, porque es la soledad la que me ha dado, ¿no?, ese síntoma para yo efectivamente darme cuenta que necesito trabajar mi cabeza. Salen muy jóvenes, están solos mucho tiempo y pasan mucho tiempo con la tecnología, que siempre lo digo, ¿no?, el problema del teléfono. Entonces son chicos que necesitan cuidarse mentalmente, porque encima pasan de eso a mucha exposición mediática, a mucha presión física también, porque duele mucho el cuerpo cuando se está en alto rendimiento, y duele mucho, y duele muchas veces. Claro. Entonces hay que gestionarlo.
Alba, ¿qué consejo invisible nos das esta semana?
Pues mi consejo es que nosotros cada noche visualicemos la práctica deportiva, porque aquí lo que nosotros queremos hacer es que todos nuestros oyentes hagan deporte todos los días, y que visualicen la ropa que se van a poner, el momento que van a decidir hacer deporte, que se vean o en el paseo marítimo corriendo, o que se vean en el gimnasio empezando los primeros ejercicios que van a hacer, con qué máquinas, para que vean cómo al día siguiente, es como una especie de organización que ya hemos hablado, ¿no?, que hay que escribirlo, pero una especie del primer paso a lo que mañana voy a conseguir. Si yo hoy visualizo y me veo con la ropa, me veo en el sitio y me veo lo que voy a hacer, y me veo, pues voy a hacer series de 3 minutos, voy a descansar un minuto, voy a hacer, y me lo imagino e intento darle todas las sensaciones posibles, al día siguiente va a ser mucho más fácil poderlo realizar.
Pues anotado queda, como siempre, súper interesante nuestro espacio de psicología deportiva con Alba López. Oye, Alba, que seguro que alguno nos está escuchando por primera vez, ¿dónde te contactamos, dónde te encontramos?
Pues estamos en la web, en psicoinvisible.com, tenemos también redes sociales, en Instagram, que es psicoinvisible, y ahí pues estamos, y todo lo que necesiten nuestros oyentes, nuestros deportistas amateur, estaríamos encantados de poderlos ayudar.
El poder de la visualización, nuevo capítulo de psicología deportiva con Alba López. Alba, como siempre, un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Alba, muchísimas gracias.
A vosotros.
Hablamos. Un abrazo. Chao, adiós.